Muy buenos días, Lucio. Gusto saludarte a ti, a Crescencio, a los compañeros que están ahí en estudios y a la gran audiencia de Radio ZP30.
Bueno, ¿cuál es la actualidad en lo que es el río Pilcomayo? Antes de ir con los el tema de los llamados, que son muy importantes para los próximos trabajos, doctor, ¿cómo está actualmente el canal?
Bueno, te comento que en este momento el agua está en niveles mínimos. En Pozo Hondo tenemos un registro de 2,70 metros, ¿verdad? Que no varía mucho. En Villamonte tenemos 1,02 metros de nivel, que es lo normal en esta época de invierno, ¿verdad? De aguas bajas, digamos. No es mucho lo que ha variado de hace aproximadamente un mes y medio, después de estas grandes riadas que tuvimos en los meses de marzo, abril, que se extendió hasta mayo, ¿verdad? Más las grandes lluvias que tuvimos tanto en cuenca alta como en cuenca media y baja. Esa es la actualidad en cuanto a medición hidrométrica. Y en cuanto al llamados, tenemos, te comento que en la página del Banco Interamericano de Desarrollo se ha publicado un llamado que es internacional, como acostumbra hacerlo el BID, para el proyecto de factibilidad económica, financiera, social y medioambiental de la construcción del embalse del lado paraguayo. Esa es la novedad buena que tenemos. Fueron varias empresas en las que están compitiendo, ¿verdad? Y el BID acostumbra después a hacer una selección de todas las empresas y la que tengan el mejor perfil para este trabajo de socialización, ¿verdad? Es el que va a ser, digamos, elegido. Eso está ahora en estudio ya en el BID. El llamado empezó a fines de junio y se extendió hasta el 11 de julio de este mes.
Sí. Doctor, para que la audiencia pueda entender allí, ¿qué significa este embalse y en dónde se estará realizando esto?
Bueno, el proyecto de original de este embalse ya se remonta a 15 años atrás aproximadamente, Lucio, y había nacido justamente de los ganaderos que están la mayoría ubicados sobre la cuenca del río Pilcomayo, y se presentó a través de la Asociación Rural del Paraguay a la Comisión Nacional del Río Pilcomayo, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ¿verdad? Que es nuestra institución madre, a los gobernadores, tanto de Presidente Hayes, de Boquerón, a los intendentes que tienen territorio, y al MADES y otros ministerios, ¿verdad? Para reflotar un poco la necesidad de tener un mejor aprovechamiento y una mejor gestión de las aguas del río Pilcomayo. Porque nosotros hasta este momento, si bien trae beneficio a muchas personas, también trae muchísimo perjuicio a muchísimo, ¿verdad? Por la cantidad de sedimento que arrastra el agua, porque tenemos que tener en cuenta que el Pilcomayo es un río temporal, cuyas aguas altas o riadas duran nada más que 2 a 3 meses, y después ya quedamos con los problemas de los sedimentos. Lucio, vos conocés muy bien que sos poblador ahí justamente, o estuviste en la zona de General Díaz, entonces conocés muy bien la problemática de este río y la necesidad que tenemos de darle una solución. Conocer también el Bañado de la Estrella, ¿verdad? Que está al otro lado nada más de la Argentina, donde la Argentina resolvió hace muchísimo tiempo este problema y tiene la posibilidad de gestionar el agua tanto para el consumo humano como también para la producción agropecuaria.
Sí. ¿Y las empresas que están hoy compitiendo son empresas que ya están trabajando anteriormente en el Pilcomayo o hay empresas nuevas, doctor?
Y hay empresas justamente de tanto paraguayo, argentina, creo que de todos los países, Lucio, que conocen la problemática, por supuesto, porque ese es uno de los de las necesidades del perfil que tiene que reunir estas empresas. Yo no conozco cuáles son, solamente conozco porque justamente hemos tenido una conversación con la gente del BID, y ellos en un primer momento había pocas empresas que habían participado, entonces se hizo una adenda y se prolongó más en el tiempo, ¿verdad?, este llamado para que mayor cantidad de empresas pudieran participar, y ahí sí fue ya más más empresas que estuvieron digamos presentando sus documentaciones, y de esas empresas se va a hacer una selección del que tenga mejor perfil para esta socialización, es la que se va a ser elegido este Lucio. Esa es la idea, justamente.
Sí.
Ese por un lado. Y por otro lado tenemos nosotros nuestro llamado normal que hacemos cada año también para la limpieza y profundización de nuestro canal, que tenemos que continuar otra vez nuevamente metiendo el agua, ¿verdad?
Sí.
Ese otro llamado que está ya en la UOC, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y ya tuvo algunas modificaciones y está listo ya para ser remitido a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para que podamos hacer los trabajos anuales que solemos hacer, que en realidad son bianuales, ¿verdad?
Sí.
Porque los llamados son bianuales.
Estamos quincena de julio, doctor. Agosto, septiembre, octubre. ¿Para cuándo cree usted que ya estará esto finiquitado, el llamado para empezar con los trabajos?
¿Cuánto tiempo? Yo creo que no creo que sobrepase el un mes y medio, Lucio. Justamente ayer hubo una reunión en el Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para hablar sobre este tema y para apurar esta publicación, que necesitamos que sea lo más pronto posible para que podamos hacer los trabajos que se precisan justamente en territorio nacional.
El cauce, veíamos, por ejemplo, me pasaban imágenes días atrás en la zona de Margariño y mismo Cacique Sapo, General Díaz, donde prácticamente volvió a quedar taponado, doctor. ¿Esos trabajos van a continuar por el mismo canal? ¿Hay alguna alternativa? Porque sabe usted que siempre conversando con los pobladores te dicen, no, eso tenemos que buscar otra alternativa. Incluso en algún momento pedían que se haga un reservorio grande para poder utilizar esta agua. ¿Qué piensa al respecto, doctor? ¿Cómo es eso?
Y bueno, el agua siempre busca su camino, Lucio, y eso es lo que vimos nosotros también este año en esta riada que tuvimos, que inclusive se colmató totalmente el canal que normalmente va de kilómetro 2, kilómetro 5 ahí de General Díaz, y el agua se fue por otro lado. Eso pasó este año justamente por el gran cantidad de sedimento que arrastró el río, y tenemos que ver justamente las prioridades también. Sí o sí, nosotros, como sabes, por una cuestión topográfica, necesitamos primeramente meter el agua en embocadura, ¿verdad? Ahí estamos pensando nuevamente mediante trabajos de altimetría topográfico, buscar el mejor camino, digamos, para que el agua entre, y también ver las limpiezas que tenemos que hacer por medio de un sobrevuelo que vamos a hacer en los próximos días, para ver realmente dónde hay que priorizar los trabajos, Lucio.
Sí.
Nosotros no podemos cambiar demasiado los trabajos que se hacen normalmente, pero también queremos trabajar, por supuesto, como lo estábamos haciendo con los pobladores. Ellos en esta vida que tuvimos muchísimo nos ayudaron en los trabajos puntuales que se hicieron para poder hacer escurrir el agua. Ya solemos tener reuniones periódicas con los pobladores, tanto de la zona del sistema Montelindo como también del sistema del bañado que va hacia el Estero Patiño.
Sí.
Entonces, hay lugares que queremos priorizar para que el agua se escurra hacia los dos sistemas, porque este año lo que ocurrió fue que la mayor cantidad de agua se escurrió hacia el sur, uh-huh, o sea, hacia el Estero Patino, sí, pero muy poca agua se escurrió hacia el Monte Lindo, que es también por una cuestión de altura, ¿verdad? Y a lo mejor de necesidad de mantenimiento de paleocauces de la zona de General Díaz, no tuvimos un buen escurrimiento.
¿Cómo hacen, doctor, en el caso, y esto lo manifestaban allí con pueblanos, para trabajar en porque el río pasa por propiedades privadas, por ejemplo, por mencionar la estancia Lutol, por ejemplo, o en la zona del Mistolar? ¿Cómo hacen en esos casos?
Y solamente hablando con los propietarios, Lucio, no hay otra manera, como son propiedades privadas y la mayoría tienen su plan de uso, del que le habilita el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Nosotros hablamos con ellos y en este momento tenemos muy buena relación con todos para poder realizar los trabajos. Sí o sí hay que hacer una conversación con cada propietario y de acuerdo a las decisiones que se tomen al respecto, nosotros actuamos. Y también tenemos la posibilidad, en caso de que no colaboren en ese sentido, que el MAES nos apoye para poder llegar a esos propietarios para que se puedan convencer, ¿verdad?, de la necesidad de los trabajos de que el agua se pueda escurrir libremente y beneficie a la mayor cantidad de pobladores.
Doctor, ¿qué tal? Te saluda Crescencio. El anuncio que nos acabas de dar realmente se constituye en un gran anuncio. Finalmente, este ambicioso proyecto que tuvo sus años, ¿verdad?, se está concretando. Significa que con este llamado que está haciendo el BID, que entiendo va a ser el ente financiador de este gran proyecto, y que y comentábamos justamente después de la entrevista anterior, la importancia de una buena gestión en cuanto a un recurso que en este caso, en cierta temporada, suele abundar hacia allá, me refiero al recurso hídrico, pero si no se maneja adecuadamente, tampoco se puede aprovechar al máximo. ¿Usted cree que, y entiendo el objetivo principal de este embalse, es justamente controlar de alguna manera un eterno problema que es difícil de controlar, el tema del sedimento, y finalmente brindaría una solución a largo plazo este embalse, verdad?
Así es, Crescencio. Va a ser la solución a largo plazo a esta problemática que tenemos todos los años. Aprovechamos muy poco nosotros el agua del río Pilcomayo y en este momento el BID está muy interesado. Justamente esta donación que tuvimos de la Embajada de Corea, porque la Comisión Nacional Río Pilcomayo se había postulado a una donación de Corea a un proyecto que tenga que ver con agua y saneamiento y de reducción justamente de la pobreza, ¿verdad? Ese era el fin de ese llamado de donación de Corea a través de la embajada. Nosotros hemos hecho nuestra presentación de la necesidad de este proyecto y fuimos adjudicados, gracias a Dios, y ese... esa donación es la que se está usando para este llamado.
Ah, okay.
Ahora, el BID tiene muchísimo interés en financiar el megaproyecto que va a ser la solución tipo Bañado La Estrella, que conoces vos, ¿verdad? La solución que le trajo a más de 100.000 personas que habitan la provincia de Formosa.
Claro.
Que tienen asegurado el agua para el consumo humano y gran parte del agua también para la producción agropecuaria. Esa es la idea.
Eso es importantísimo, doctor. Lo que acaba de mencionar es realmente algo grandioso. Por eso, si realmente el objetivo de este embalse es una solución más a largo plazo, incluso esto de alguna manera garantizaría tener una reserva de agua limpia. Dijiste que va a ser también apto para el consumo humano, animal y también producción agropecuaria. Es fantástico realmente, ¿eh?
Totalmente, Crescencio. Nosotros vemos... ayer yo venía por la Trachaco, ¿verdad? Y era interminable la cantidad de camiones que estaban transportando producción agrícola, como así también ganadera, los trasganados que venían, era muchísimo, ¿verdad? Y eso se repite cada día y mirar si nosotros podemos tener una fuente de agua limpia para el consumo humano y también direccionar el agua para la producción agropecuaria asegurada en el Chaco. Pasaríamos de solucionar un problema para beneficio de muchísima gente, y es más, se beneficiaría de una gran manera también la parte medioambiental. Uh-huh. Y acordate vos que el Bañado de las Estrellas creo que fue declarado también por la UNESCO como un santuario de diversidad de especies, tanto de fauna y flora.
Sí.
También eso va a significar, se va a replicar hacia nuestro lado, ¿verdad? Lo que significaría para el turismo, potenciar esa zona en todo sentido. Esa sería la solución de fondo, como se dice.
Doctor, ¿está contemplado también en el proyecto? Porque una vez que se cuente con este embalse, con esta reserva, ¿cómo sería la distribución de alguna manera racional, equitativa, siempre de vuelta en el marco de y poniendo énfasis en la administración justa de ese recurso, ¿verdad? Del agua, un uso responsable, porque no faltáis que por ahí algunos van a querer sacar provecho de eso y, como solemos decir vulgarmente, hueras a zeta agua a su molino, Gina. Entonces, ¿cómo harán? Eso va a estar a cargo de la comisión también, una vez que se cuente con esta reserva, encargarse de la distribución equitativa y racional del agua.
Asimismo, Crescencio, nosotros creemos que esto tiene que ser totalmente abierto, y primero yo creo que asegurar el agua para el consumo humano, que es primordial. Uh-huh. Es derecho humano, ¿verdad? Contar con, y vemos nosotros cada año con todos estos operativos que cuesta muchísimo al Estado de acarreo de agua. Con esto terminaría eso, por un lado, y por otro lado también, por supuesto, nosotros tenemos los cauces y paleocauces, que son luego, normalmente el camino del agua, por donde se lleva el
claro,
agua.
Claro.
Seguir manteniendo esos cauces, paleocauces, y por supuesto también otro sistema de distribución también podría ser por tubería. Uh-huh. Que podría ser más eficiente inclusive ese sistema de distribución. Todos estos puntos estuvimos discutiendo ya nosotros, por eso es abierto también, va a ser abierto el contrato. De repente que se firme para la mega obra, debe buscar el beneficio para la mayor cantidad posible de ciudadanos que abarcan el territorio del río, ¿verdad? Porque es inmenso, llega. Imagínate, hasta ahora, desde Esmeralda hasta el Estero Patiño, pero después más hacia abajo también hay muchísimas comunidades que se benefician del agua de los riachos y ríos que nacen en el Estero Patiño.
Claro. Doctor, ¿qué área de extensión tendrá este embalse?
Y bueno, por el momento se piensa en un aproximado de 52.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Perdón, 52.000 hectáreas. Uh-huh. 52.000 hectáreas de área que sería para el embalse principal. Pero también se está pensando que aguas abajo, eso sería más o menos en la zona de desde Embocadura, la zona de Solitario, Mistolar, a la zona de Agropil, pero se piensa también en que en aguas abajo se tienen muchísimos lugares de acumulación natural de agua, ¿verdad?
Uh-huh.
Los esteros donde normalmente se queda el agua desde el Pilcomayo, y también aprovechar esos lugares como almacenamiento.
Claro, excelente. Qué linda noticia realmente. Finalmente se va a terminar replicando ese buen modelo implementado en la Argentina, justamente, y hablando de gestión hídrica espectacular, justamente como el Bañado de las Estrellas, se va a terminar replicando esto también acá al lado paraguayo, entonces, doctor.
Totalmente, Crescencio. El BID, como te digo, está muy interesado. Es más, el representante del BID ya ha visitado la zona, estuvo in situ, mirando, viendo todo, y también su equipo, y existe el mayor interés. Falta todavía muchísimo, pero yo creo que este sueño, justamente con toda la ciudadanía que tienen territorio sobre Pico Mayo, tenemos que darle el máximo y el mayor interés, y por supuesto hacer una buena socialización y hacer ver los beneficios que va a traer este proyecto.
Totalmente. Muchas gracias por el tiempo de vuelta, doctor. Vamos a estar atentos también una vez que se hagan las adjudicaciones para los trabajos en el canal, que no deja de ser importante, obviamente, son trabajos prácticamente ya rutinarios. Vía anual, le dijiste, las adjudicaciones se hace vía anual, ¿verdad?
Así es, Crescencio. Nosotros gastamos 10 a 15 millones de dólares cada 2 años en el Pico Mayo, y para hacer estos trabajos repetitivos. Entonces, imagínate vos el costo que tenga, lo rápido que se va a amortizar en el tiempo toda la inversión que se haga en un megaproyecto.
Totalmente. Que sigan los éxitos, doctor. Seguiremos hablando en cualquier momento, ¿eh?
Muchas gracias. Igualmente, Crescencio, un gran saludo para tu amable audiencia.
Hasta luego.
Esto fue una producción de Radio ZP30, La Voz del Chaco Paraguayo.